Página 35. Ignacia observó que la muchacha, que llevaba una vieja carabina a la espalda y una faca enorme en la cintura fajada, escuchaba fumando un cigarro en chala. «Le aseguro que puede confiar en ella, señora. Además, lleva la escolta», señaló la mujer hacia los gauchos que debían protegerlas de indios y asaltantes. «Puedo recomendarle a Nazario como si fuera de mi familia», palmeó la espalda del que guiaría a los hombres. Doña Leonarda pensó en Nóbrega, un portugués que le había servido de cambista, que había visto matar 2 días antes, arrastrado entre alaridos por las calles, con el pecho cubierto de flores que iban cayendo a medida que rebotaba sobre el empedrado, la cabeza casi separada del tronco. No quería permanecer 1 día más en Buenos Aires. Se llevó la mano a los ojos y, más que convencida, resignada, ordenó a los suyos: «Suban, o perderemos el fresco». Varias leguas después, desacomodados dentro de la caja del coche tirado por 4 mulas atolondradas que los llevaban a campo traviesa, Ignacia maldecía el viaje, los caminos y el país donde había nacido su madre. A media mañana se detuvieron en la posta de Puente de Márquez, donde un piquete de colorados mantenía acollarados a unos pocos presos, con aspecto de gente acomodada. Cuando ellas descendieron y uno de los peones les alcanzó la caramañola de agua, Ignacia notó la mirada afiebrada de los prisioneros, los labios llagados y la piel sumida sobre los huesos. Sin una palabra, tomó el jarro de viaje, sirvió a su madre y a la señora de compañía, y mientras la escolta y Montserrat bebían de la otra caramañola, sacó del cofre una garrafa de vino envuelta en paja. Montserrat, con curiosidad, la vio acercarse al sargento con una actitud decidida. Habló con él, señaló a los prisioneros y el hombre terminó por asentir con la cabeza. Mientras los militares se empeñaban en destapar la garrafa, la joven dio de beber a los cautivos. Uno, muy joven, balbuceó entre sollozos: «Nos matarán, por favor, mi novia». «Hay que irse», dijo el sargento, y a patadas e insultos obligaron a los presos a ponerse de pie y marchar mientras ellos se pasaban el vino. En el coche, doña Leonarda y las criadas habían quedado consternadas ante la escena. Mientras Ignacia se abanicaba para darse un poco de frescor, la puestera, una mujer servicial a pesar de su aspecto desaseado, se acercó a ella con unos papeles en la mano. «Mire, señorita». Ignacia no quiso recibirlos. «Serán órdenes», le advirtió. «Mándelas con uno de sus hombres». «No, no», dijo la puestera. «Lo escribió el desgraciadito antes que lo ataran. Parece carta, ¿ve? Me doy cuenta, aunque no sé leer». Ignacia desplegó la hoja. La nota, de letras grandes, deformadas por el temblor de la mano, estaba dirigida a una mujer. Después de varias frases de amor, el joven le explicaba que, por sus ideas políticas, lo llevaban a Santa Fe para ser juzgado. «Pero me doy cuenta de que piensan matarnos en el camino». Y terminaba con un ruego: «Quiera mi ángel de la guarda que un alma buena te haga llegar estas líneas. no vayas a creer que te he abandonado sin decirte nada. Dios te bendiga, mi amor. La joven miró el reverso de la misiva. Allí había un nombre y una dirección, además de un agradecimiento a quien se atreviera a hacérsela llegar. Montserrat se acercó a ella y le arrebató el papel de las manos. «Deben ser comunicaciones de salvajes unitarios. Yo las entregaré a la policía». Y sujetó la nota bajo la muñequera de Badana. Dándoles la espalda, dijo que era mejor partir. «Más adelante hay agua», informó. Ignacia, furiosa, iba a protestar, pero su madre le hizo una seña imperceptible. La puestera lanzó una mirada rencorosa a Montserrat, mientras Ignacia entraba al coche sin entender la actitud de su madre. «¿Tengo que permitir que ese marimacho me quite el papel de las manos?», susurró, furiosa. «Después me las arreglaré con ella. Primero salgamos de acá. No sea que los soldados regresen por el vino que ahora saben que tenemos. En este país se mata por menos». No habían andado media legua cuando Montserrat detuvo el coche y señaló una laguna, instando a los hombres a reponer el agua de las caramañolas, ya que los animales habían bebido en la posta antes de la partida intempestiva. Cuando se alejaron, la muchacha saltó del pescante, acomodó los tiros, revisó los arreos, hizo un chiste al morenito de las señoras y se acercó a la ventanilla. Acodándose en ella, dijo en voz baja: «Perdonen sus mercedes, pero no confío en aquella». Y cabeceó hacia la posta. «No es de mala entraña, pero se chupa sus buenas cañas y después suelta todo. Y ahí van muchos colorados a beber y a buscar chismes. Yo le haré llegar a la mocita la carta. Mejor no las enrieden a ustedes, ¿eh?». Doña Leonarda le agradeció, indicando a una de las criadas que le alcanzara el monedero, pero la muchacha se negó a recibirle nada. «¿Ves cómo tenía razón Ignacia?», dijo su madre en un murmullo. «Hay que extremar la prudencia». Como si no la hubiera escuchado, la joven sacó un frasco de agua de colonia y se mojó las sienes y las muñecas. «Clodio la educó como a varón», pensó doña Leonarda sin preocuparse demasiado. Sus ademanes eran decididos y su ropa tenía un dejo masculino. Además, desde que era criatura no temía a nada. A los 17 años ya manejaba el florete y a los 20 disparaba la pistola, todo enseñado por su difunto padre. Y aquel capricho de criar halcones. Doña Leonarda permitió a las criadas bajar y el moreno saltó del pescante y se puso a perseguirlas con una lagartija muerta que había levantado del suelo. Ignacia se retiró unos metros y entabló conversación con Montserrat. Ya aturdía el sol de media mañana en la pampa, pero siguiendo los pareceres de la mayorala, continuaron el viaje fuera de la ruta oficial. Había mucho movimiento de gente, hombres heridos, mujeres con niños en brazos, caballos ensillados, inquietos y perdidos. «Son dispersos», puntualizó doña Leonarda. «Quizá Manuel no esté lejos». Tanto los de la escolta como Montserrat sentían curiosidad por esas puebleras que no parecían demasiado asustadas al internarse en un territorio ocupado por varios ejércitos. Comenzaron a encontrar muertos. El padre Filemón hacía detener la marcha y se apeaba a dedicar una oración por sus almas, tapándose la nariz y espantando nubes de moscas verdes. Ignacia, la vista perdida en una planicie sin hitos que les indicase el rumbo, salvo el sol y las estrellas, se preguntaba qué había llevado a su madre a dejar las comodidades de Vigo para regresar a aquella tierra que parecía devorarse a sí misma. Sabía que algo la atraía a Córdoba, que le debía algo a su pasado, o quizá su pasado le debiera algo a ella, y que para su madre había llegado el momento de saldar cuentas. Disimulados entre la vegetación amarillenta, Ignacia distinguió los hocicos puntiagudos de varios perros cimarrones. El estómago se le contrajo. Le habían advertido que eran salvajes y andaban en jauría. Ordenó a los criados que subieran al coche, tomó su pistola y disparó al aire. Los hombres y los caballos se sobresaltaron. Los hocicos, sin que se moviera una brizna, desaparecieron en el alto pastizal. Dentro del coche se oyó el aleteo nervioso del halcón.